Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del programa Room Service en la Selva Global, que se emite todos los lunes en Radio Cultura. Y como es habitual, trato de explicar, así sea muy brevemente, por qué el programa y de qué se trata, de manera que voy a comentar algunas de las razones que me impulsaron a hacer este programa. En realidad, la culpa fue de Tarzán. De chico no había tele ni internet, pero cada viernes escuchaba por radio sus aventuras en la selva, un tipo que andaba en la jungla, saltando de rama en rama, en pañales y a los gritos, y hablaba con los animales. Como con su amiga la mona Chita, que también comía bananas, y lideraba las tribus africanas que curiosamente no habían aprendido a hacer alguna de esas cosas antes de que él llegara. Mi ídolo, sin embargo, era Carson, su amigo antropólogo y a la vez su consejero, cocinero, asesor espiritual, cronista y ocasional terapeuta, que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas, lo que le confería cierta madurez y un grado de sabiduría, que se hacían patentes en el hecho de no usar pañales y de no andarse por las ramas. Un Indiana Jones avant la lettre que combinaba el pecado de la gula con el de la lujuria, aderezados ambos con un fuerte ingrediente de curiosidad y con una proclividad a viajar, conocer nuevos lugares y exponerse a diferentes aventuras. Los relatos de mi libro Comida Diario de un Antropólogo Hambriento reflejan con un toque de humor algunas de mis experiencias en esa etapa de mi vida. Pero una noche, durmiendo en una hamaca, sin comer, en medio de la jungla, tuve una especie de epifanía. Tal vez había formas más cómodas de satisfacer mi curiosidad y de explorar y conocer otras culturas. Así fue como me pasé a las relaciones internacionales con la alternativa de explorar el mundo desde hoteles de varias estrellas y con Room Service. Y así nació este programa, Room Service en la Selva Global, donde se mezcla el análisis de la semana internacional con entrevistas a personalidades relevantes del ámbito internacional y con relatos e historias de mis peregrinajes por el mundo. Relatos en los cuales, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no es mera coincidencia ni peca de ser políticamente correcto. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Room Service en la Selva Global, como siempre, analizando los hechos de la política internacional. Esta vez seguimos todavía concentrados en el tema de la situación en Medio Oriente. Pareciera que hay vislumbres de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, y justamente en tres entrevistas que me hicieron sucesivas vamos a ver las distintas fases a lo largo de la última semana de cómo se ha venido desarrollando la negociación hasta la firma el día del miércoles al jueves de la semana pasada de un memorándum de entendimiento. El memorándum de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, firmado por cierto por el presidente Trump en Versailles, es todavía el principio de un largo proceso de 60 días de negociación. Ya lo analizamos en los tres videos cuáles son los puntos principales, pero quiero que entendamos que esto es como una secuencia que nos permite vislumbrar ahora cómo puede venir a desarrollarse los 60 próximos días. Entonces, los dejo con estos tres videos. Obviamente, como siempre, comentarios y reacciones son más que bienvenidos. Y agradezco en los tres casos a aquellos que me entrevistaron, especialmente al modo Fontevecchia, que es el segundo video, que se tomó el trabajo de darme suficiente tiempo como para conversar sobre este tema. Bueno, empecemos con los videos.
Y la continuidad de modo Fontevecchio, es momento de presentar al próximo invitado. Es un antropólogo, doctor en ciencias políticas, escritor y analista internacional especializado en geopolítica y relaciones internacionales. Se desempeñó como profesor en instituciones como la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Central de Venezuela. Presidió por 25 años la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Es autor de numerosos libros y artículos académicos sobre política global. Recibimos en modo Fontevecchio a Andrés Servín.
Un gusto tenerlo aquí, además un día como hoy, muy especialmente, ¿no? Cargado de informaciones internacionales que nos hacen dudar de del orden mundial. Lo primero, la cuestión más básica, ¿cómo interpreta lo que está pasando en este hipotético acuerdo entre Irán y los Estados Unidos?
Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo creo que este es un acuerdo que podemos poner entre comillas por el momento. Básicamente, se va a firmar supuestamente el memorándum de entendimiento, que es un acuerdo marco muy general, el día 19, y a partir de ahí va a haber 60 días para empezar las negociaciones sobre algunos temas, no necesariamente todos los temas de la agenda bilateral entre Estados Unidos e Irán. Yo creo que sí, en primer lugar va a estar el tema, y ya lo planteó Trump, de la apertura del Estrecho de Hormuz. En segundo lugar, probablemente surja el tema de las sanciones contra Irán. Parece que hay una negociación ahí en el sentido de que sí se va a descongelar una serie de fondos para Irán. Y el gran tema que nos volvería al principio es el tema del enriquecimiento de uranio y hasta dónde puede llegar en cuanto a su capacidad nuclear Irán. Bueno, todo esto en 60 días yo no creo que se resuelva. Yo creo que van a ser negociaciones largas. Además, los estilos de negociación de ambos países son muy diferentes. Trump quiere cosas inmediatamente, ya resultados para anunciar en su cuenta. Los iraníes van más lentamente, tratando de obtener las ventajas que ellos quieren. De alguna manera están en una posición de ventaja desde el momento que cerraron el Estrecho de Hormuz. Y esto va a significar probablemente que se estiren las negociaciones más allá de los 60 días.
Con un factor. En las elecciones norteamericanas.
Sí. Pero con un factor intermedio. Que en toda esta ecuación vamos a ver qué papel desempeña Israel. Porque habitualmente el planteamiento es, esto es básicamente una confrontación de Estados Unidos-Irán. No. No. En realidad es un trilema en donde el tercer factor es Israel. Israel está planteando, bueno, lo que planteó en estos días. Sin anunciado el acuerdo, Israel siguió bombardeando hasta Beirut. Pero es interesante, yo estaba viendo cómo se refleja eso en la población en general de la región. Hay como una revalorización del papel de Irán, siendo que Irán es persa, no es árabe, ¿no? Pero, por ejemplo, estaba viendo algunas entrevistas de gente que estaba regresando en Líbano a sus hogares, a ver qué quedaba de sus hogares en el sur del Líbano. Y entonces era como, bueno, gracias a Irán estamos volviendo. Entonces, este mensaje es un mensaje muy significativo en términos de cómo posiciona a Irán como un poder regional relevante, pese a que el intento fue justamente neutralizarlo como un poder relevante a nivel regional.
Si usted coincide que finalmente hay una victoria de Irán y una derrota de Estados Unidos, con la mayoría de los analistas.
Yo coincido, pero matizaría un poco, porque tampoco es tan drástico, ¿no? Es decir, hay una victoria de Irán en el sentido que ha sabido resistir todo el embate de la confrontación, superarlo a un costo alto, pero lo ha hecho, y por otro lado imponer sus condiciones. Y del lado de Estados Unidos, evidentemente, ha tenido que ceder frente a la situación con Irán.
¿E Israel? O sea, Estados Unidos sale derrotado, Irán sale en algún sentido mejor de lo que se esperaba, ¿verdad? ¿Y Israel?
Bueno, esa es la gran incógnita, es decir, Israel tiene... Primero que los objetivos de Israel en cuanto a la región no necesariamente coinciden con los de Estados Unidos. Esta alianza funcionó circunstancialmente, pero ahora estamos viendo que hay una tensión muy grande, de hecho hay un reclamo por parte de Trump a Netanyahu. Y en segundo lugar, lo que pasa es que yo creo que no se disocia el papel de Israel de una visión del gran Israel, de la expansión de Israel y de la negación de la posibilidad de dos estados, el palestino y el de Israel. Entonces, esto hay que enmarcarlo además en función de cada uno de los sectores que están en juego en las próximas elecciones que se vienen. A pesar de que los sectores de oposición pareciera que cuestionan muy drásticamente a Netanyahu, lo cierto es que no todos cuestionan la guerra y no todos cuestionan la continuidad de los ataques en el Líbano, porque creen que realmente Hezbollah es una amenaza existencial para Israel. Pero yo creo que el cuadro es mucho más amplio, porque Israel está viendo la perspectiva de todo lo que está pasando, están perdiendo sus vínculos con los países del Golfo Pérsico.
¿Por qué?
Bueno, porque básicamente, ¿qué sucede? Hay esta situación de impas en función de que los países del Golfo Pérsico confiaban en Estados Unidos y de alguna manera eso estaba relacionado con la alianza con Israel.
Y un carácter transitivo con Israel.
Exactamente.
Y la pérdida de confianza con Estados Unidos implica una pérdida de confianza con Israel.
Una pérdida de confianza con Israel, pero además yo creo que Irán está haciendo su trabajo de acercarse a los países del Golfo Pérsico. No todos, porque además están divididos entre ellos, pero probablemente Qatar y Arabia Saudí son más propensos a una conversación con Irán. Y en ese sentido también están alejando la posibilidad de una mayor influencia de Israel en esta región. Y la prueba ha sido, bueno, todo lo que ha sucedido en términos de cómo han sido atacados los países del Golfo Pérsico por parte de Irán, ¿no?
Andrés, conversábamos con un colega suyo previamente qué repercusión puede tener eventualmente, por lo menos un cese del fuego en la confrontación entre Estados Unidos e Irán en América Latina. Si un Trump debilitado desde el punto de vista simbólico es menor elector en las distintas elecciones que se producen en América Latina, o si por el contrario va a ser más activo en América Latina atacando Cuba directamente y metiéndose más en su patio trasero.
Yo creo que sí va a haber una prioridad con respecto a asegurar el área de influencia de Estados Unidos, que es el hemisferio occidental. Pero con respecto a Cuba tendría mis reparos, porque no es lo mismo Venezuela que Cuba, no es extraer a un dictador, sino que ahí probablemente implique un enfrentamiento. Probablemente vence a Estados Unidos eventualmente si produce un desembarco o un ataque a Cuba, pero lo cierto es que se va a encontrar con una gran resistencia, y por eso yo creo que hay una negociación en marcha con la élite político-económica de Cuba en términos, bueno, de esta apertura en estos días que se inició. Bueno, siempre hay aperturas que se inician por el gobierno de Cuba que después quedan en la nada, pero esperemos que esta vez sí funcione, porque hay un interés de supervivencia de la élite político-económica. No nos olvidemos que el control del 60% de la economía a través de la empresa Gaesa viene por el lado de los militares, ¿no?, en Cuba. Entonces, sí, Estados Unidos, volviendo al origen de la pregunta, va a tratar de consolidar su presencia en la región. Obviamente, esto va a significar más que la preocupación por Rusia o por Irán, la preocupación por China. Y yo creo que se siente bastante incómodo la administración Trump en particular con esta presencia comercial, económica de China, particularmente en el cono sur. Van a tratar de presionar. Es interesante, por ejemplo, ¿por qué se invitó a Brasil al G7? Yo creo que ahí hay un juego en términos de que, bueno, acerquemos a todos los jugadores que eventualmente pueden ser interlocutores de China y tratemos de reconstituir las relaciones con los principales actores, en este caso Brasil, ¿no? Vamos a ver cómo avanza esto, pero en realidad creo que va a haber una reafirmación de la presencia estadounidense a nivel hemisférico, con gradaciones que van desde Centroamérica, Caribe, hacia la parte norte del continente hasta el cono sur, ¿no?
Entonces, en el caso del cono sur, el tema es China. En el caso del Caribe, la cuestión es la que significa para los votantes latinos Cuba en Estados Unidos.
Yo creo que eso es uno de los factores más importantes, ¿no? Y creo que Marco Rubio es la personalidad que lo define de alguna manera por su origen y por su posición y por todo lo que ha dicho al respecto. Ahora, yo no sé si en este momento, frente a las elecciones de medio término, algún tipo de avance sobre Cuba puede dar los resultados desde el punto de vista electoral que podría estar esperando la administración Trump, porque sí hay una comunidad cubano-americana que va a responder a eso positivamente, pero también hay sectores dentro de esa comunidad que no responden positivamente a la posibilidad de una intervención estadounidense en Cuba. Habría que matizar eso.
¿Cómo ve usted la relación entre la Argentina y Estados Unidos? ¿Y la relación entre Milei y Trump es trasladable a Milei y el Partido Republicano o a la Argentina y cualquier administración norteamericana?
Bueno, yo creo que es un factor, Argentina es un factor que pesa dentro de esta visión de Estados Unidos con respecto al hemisferio. Obviamente la relación con Milei y un gobierno como el de Milei favorece esta posición de que Estados Unidos pueda consolidar su influencia a nivel regional. No sabría qué puede pasar con un cambio de gobierno, evidentemente, donde de repente las relaciones con Estados Unidos pueden tensarse o no, no sabemos.
Andrés, lo veo con un libro.
Sí.
Cuéntenos.
Bueno, este es mi más reciente libro, Room Service en la Selva. No tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, fuera del hecho de que los viajes que hacía me servían para colectar anécdotas. Y es un libro que tiene una sola intencionalidad: entretener y divertir a la gente con las anécdotas y muchas historias.
Pero hay allí siempre metáforas de lo que significa cada uno de los países, lo que significa la política, la cultura, la forma de vida.
Sí, definitivamente, particularmente por todo el tiempo que pasé en el Caribe, por todo el tiempo que me vinculé con Rusia, por los viajes hechos a Asia. Entonces, bueno, ahí hay muchos elementos, ha habido muchas anécdotas y hay muchas historias que contar. Y esas son las historias que cuento.
¿Y esas cuestiones de la cultura terminan siendo más profundas que la política? Es decir, ¿eso le hace suponer a usted, por ejemplo, que Cuba sea de una determinada manera, independientemente de que se extraiga a un dictador o no?
Yo creo que sí, el factor cultural es un factor que está subestimado generalmente en la política, no siempre en el trabajo diplomático, donde hay diplomáticos que sí comprenden eso, pero entender los códigos del otro y tratar de manejarse en función de eso para lograr algún tipo de objetivo de carácter diplomático, es una tarea extremadamente difícil. No todos los diplomáticos están preparados para eso.
¿Itamaraty comprende eso? Y más allá de que el presidente pueda ser alguien menos experto como Bolsonaro, finalmente a Brasil hay que tratarlo como una potencia.
Yo creo que sí.
La cultura brasileña es imperial finalmente, más allá de quién sea el presidente.
No sé si es imperial, porque tiene una actitud frente a la vida que no necesariamente es impositiva, sino más bien es la joie de vivre, que dicen los franceses. No, bueno, en líneas generales. Ahora, desde el punto de vista geopolítico, evidentemente es un factor decisivo. Es un factor decisivo en el ámbito hemisférico. Y además lo está haciendo, se está proyectando a nivel global de una manera muy significativa. Yo creo que, por ejemplo, hubo un error, esta es una opinión personal, pero fue un error que Argentina no aprovechara la oportunidad de Brasil, que le ofreció a Brasil, de entrar en los BRICS en su momento. Obviamente con este gobierno los BRICS están, digamos, exceptuados de cualquier consideración.
Andrés Servín, muchísimas gracias.
No, un placer. Muchísimas gracias por la invitación.
Con nosotros a esta hora en el programa La Tarde, Andrés Servín, doctor en ciencias políticas, también analista internacional, autor de Guerra y Transición Global. Una buena tarde, señor Servín. Gracias por estar con nosotros en el canal internacional NTN 24.
Buenas tardes, Ruth. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, gracias por estar con nosotros. Primero preguntarle, garantías concretas que incluye el acuerdo para verificar lo que Donald Trump dice no va a existir, que Irán no desarrolle armas nucleares. ¿Cómo ve usted la situación, este anuncio, la firma de un convenio que va a realizarse el viernes, en donde se ha además ofrecido la apertura total de lo que es el estrecho de Hormuz y, como lo decía el vicepresidente de los Estados Unidos, sin que pague nadie ningún peaje por pasar por el estrecho?
Bueno, yo creo que recién se están abriendo las negociaciones. El memorándum de entendimiento que se firmará el 19, el viernes, plantea básicamente que las negociaciones se van a dar a lo largo de 60 días. No sabemos si más de eso, pero en principio 60 días. Y en ese contexto hay distintas prioridades que me parece que se van a tratar. La primera, desde luego, es la apertura total del Estrecho de Hormuz, que es fundamental para la economía mundial y, desde luego, también para la administración Trump. El segundo punto que van a plantear probablemente los iraníes con mucho énfasis es el punto del levantamiento de las sanciones económicas contra Irán. Y de ahí en adelante vendrá la discusión acerca de qué pasa con el enriquecimiento de uranio en Irán, y hacia dónde va a llegar. Porque recordemos que la guerra empezó con una situación en donde Irán estaba dispuesta a tener controles internacionales, básicamente de la Agencia de Naciones Unidas, para no seguir, no enriquecer su uranio más allá del 60%. Y ahora como que volvemos a foja cero. Yo creo que eso es el planteamiento que debería hacer desde el principio, sin una guerra de por medio.
Ahora, hablando de lo que decía el presidente de los Estados Unidos, que va a pasar esto vía Congreso, lo va a socializar, si el Congreso de Estados Unidos rechaza o exige modificaciones a lo que es este acuerdo tal cual está, ¿qué tan estable es realmente el compromiso que pueda ser alcanzado hasta este fin de semana, cuando lo anunció Donald Trump, entre Washington y Teherán?
No, yo insisto en esto, el compromiso que se alcanza para este fin de semana, para el 19 específicamente, es el principio de una larga negociación. Y en el transcurso de esa negociación pueden suceder muchas cosas, tanto del lado y lado, del lado de la administración Trump como del gobierno de Irán, como también pueden suceder, puede haber la incidencia de otros factores, no solamente en el caso del Congreso de Estados Unidos, como puede plantearlo, replantearlo, sino también, no nos olvidemos que en todo este proceso hay un tercer actor fundamental, que es Israel, y que no está dispuesto aparentemente a aceptar lo que plantean los iraníes acerca de no avance y un cese al fuego en el Líbano.
¿Cómo impacta en este momento el acuerdo? Bueno, no se sabe mucho del acuerdo, pero en la relación de Estados Unidos con Israel, también con los países árabes del Golfo, que han visto a Irán como, y siguen viendo a Irán como, una amenaza estratégica.
Bueno, yo creo que el país que más ve a Irán como una amenaza estratégica, yo diría existencial, es Israel, desde luego, en función de su propio proyecto. Ahora, los países del Golfo Pérsico, ahí hay que diferenciar entre los distintos países. Por ejemplo, Qatar y Arabia Saudí están dispuestos a dialogar con Irán. Hay un cambio de la percepción del rol de Irán en la región, fundamentalmente debido a que no han cedido frente a Estados Unidos, en la población árabe en especial. Recordemos que Irán no es árabe, es persa. Y sin embargo, en la población árabe, tanto en el Golfo Pérsico como en otros lados, hay una percepción de que Irán, de alguna manera, es el adalid de la causa, entre otras cosas, Palestina, ¿no?
Estamos aquí en la tarde de NTN 24 dialogando con Andrés Sevin, doctor en ciencias políticas, analista internacional. Preguntarle ahora por el estrecho de Hormuz, bueno, tras el cierre, y también lo que fue la volatilidad de los mercados energéticos. Vamos a hablar ahora de los efectos inmediatos que podría tener la firma de este acuerdo sobre el precio del petróleo y también la economía global.
Bueno, ya lo estamos viendo, solamente con el anuncio, con la baja de los precios de petróleo y una suba significativa de Wall Street. Así que creo que ahí ya los efectos se están viendo. Vamos a ver si se sostienen en función de cómo se desarrollen las conversaciones, pero hay un efecto positivo sobre lo que es la economía mundial, en el sentido de que, bueno, ahora sí hay una expectativa de que vuelva a producirse el flujo necesario de petróleo a través del estrecho de Hormuz, particularmente importante para algunos de los países que tienen que recibirlo, ¿no?
Claro, y decían, por ejemplo, hoy hablaba con alguien de Estados Unidos, decía, ya se está viendo un poco el efecto, ha bajado la gasolina en algunos estados de Estados Unidos. Hablemos de los cambios reales que, sí, estamos en un proceso de la firma de un acuerdo. Sin embargo, hay gente que se pregunta, ¿qué ha cambiado realmente en Irán? Donald Trump en su momento ofreció, la ayuda va en camino, decía Donald Trump a Irán. Sí, anunció la muerte de Jamenei, pero luego sigue Irán, los que viven internamente, estando bajo un régimen teocrático que ha sido duramente cuestionado. ¿Qué ha cambiado realmente durante todo este tiempo?
Bueno, lo que ha cambiado es a favor de Irán y de su gobierno actual, es decir, no ha habido una renovación ni un cambio de régimen, se ha mantenido el que estaba, a pesar de todos los planteamientos del presidente Trump. Y lo cierto es que en este momento Irán, como señalaba antes, se convierte en un referente importante en el ámbito del Medio Oriente y de nuevo en una contraparte capaz de enfrentarse a Israel. No perdamos esto de vista, a pesar de lo golpeado que pueda estar en el plano económico e inclusive en el plano militar, se convierte en un poder regional con una capacidad de proyección muy importante, más si se van limando las asperezas con los estados del Golfo.
Señor Servín, estamos aquí en este momento ante una reconciliación duradera entre Estados Unidos e Irán, o simplemente ante una tregua temporal impulsada. Y mire lo que le voy a decir aquí, porque hay muchas personas que opinan que ha habido un desgaste militar, político y económico de ambas partes, pero particularmente por parte de Estados Unidos.
Sí, yo concuerdo en eso. Realmente es muy difícil hablar aquí, como se plantea desde algunos responsables de la administración Trump, de que ha habido una victoria. La victoria, en todo caso, es una victoria pírrica, porque en realidad los que no han cedido en todo este proceso y han resistido son los iraníes. Y Estados Unidos ha tenido que ceder y llegar a este acuerdo para salir de una situación realmente embarazosa en la que se había metido, entre otras cosas, por dejarse arrastrar por Israel en ese ataque en febrero.
¿Y qué debería pasar para que prosperen estos diálogos en el caso de firmarse el acuerdo el próximo viernes?
Bueno, primero que realmente se avance en acuerdos concretos sobre los distintos puntos que planteaba al principio. El más dificultoso probablemente sea el del enriquecimiento del uranio, pero puede ir avanzándose y eventualmente puede inclusive plantearse, como ya lo han ofrecido algunos países, que haya algún tipo de países garantes de que este proceso se siga desarrollando según lo acordado en los próximos 60 días. Bueno, hay que tener en cuenta que como los que se han ofrecido de garantes, entre otras cosas, entre los países son China y Rusia. Así que habría que ver cómo se va a desenvolver eso.
Voy a agradecerle a Andrés Servín, doctor en Ciencias Políticas. Ha estado con nosotros aquí en la tarde de NTN 24, analista internacional y autor de Guerra y Transición Global. Gracias por estos minutos, señor Servín.
Muchas gracias por la invitación.
En esta parte analizamos el acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán. La firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán se concretó antes de lo previsto, en un movimiento que sorprendió a observadores internacionales y que podría marcar el inicio de una nueva etapa de las relaciones más tensas en la política mundial. El presidente Donald Trump y autoridades de Irán confirmaron que el documento ya fue rubricado, pese a que la firma formal estaba prevista para mañana viernes 19 de junio. El acuerdo contempla el cese de hostilidades, la reapertura del estrecho de Hormuz y el inicio de una negociación más amplia sobre el programa nuclear iraní y el alivio de las sanciones. Y vamos a abordar este tema con el analista internacional Andrés Servín, a quien le damos la bienvenida al espacio. Señor Servín, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Pues en principio quisiéramos sus consideraciones en relación con el motivo por el que podría haber sido adelantada esta firma, por el que podría haber sido cambiado el espacio, al menos en el que las autoridades de los Estados Unidos, en este caso el presidente Donald Trump, rubricara este memorando.
Bueno, da la impresión de que el presidente Trump está muy apurado para salir de la situación en que se metió en Medio Oriente, y evidentemente tan apurado está que está adelantando hasta la fecha de la firma. Bueno, en eso están de acuerdo también los iraníes, que evidentemente han firmado electrónicamente este memorándum de entendimiento. Pero hay que entender que esto es solamente el punto de partida. Esto no solamente tiene 60 días por delante de negociación, sino que probablemente se extienda mucho más. Y lo que hay que entender también es que Trump estaba muy apurado para tener algún tipo de efecto, no solamente en el ámbito doméstico político, sino también en el ámbito europeo, es decir, demostrar que finalmente él lograba cosas en términos de promover la paz y evitar las guerras. Bueno, la guerra la desató él conjuntamente con Netanyahu, pero de todas maneras estaba tratando de probar a sus colegas europeos que él estaba en esa capacidad. Es curioso que la firma se haya dado en Versalles, Versalles también ha sido un punto de referencia bastante negativo en algunos acuerdos de paz que después fracasaron, si nos recordamos, afectando particularmente a Alemania en su momento. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, a ver, como Trump ignora la historia y eso es absolutamente secundario, lo importante es que sí se haya firmado el acuerdo, pero además de lo que señalaba con respecto al tiempo, hay un punto que no está resuelto de ninguna manera y es el punto que está incluido en el memorándum del cese al fuego total, incluyendo al Líbano. Y en eso ya estamos viendo las divergencias entre la administración de Trump con la administración de Netanyahu en Israel, porque Israel sigue, continúa bombardeando el sur del Líbano. Es más, ha extendido la zona de donde se ha asentado, digamos, de exclusión de 8 kilómetros a 10 kilómetros, es decir, ha avanzado más todavía, y no da muestras de que vaya a parar su confrontación, no tanto con el Líbano, el gobierno del Líbano principalmente, sino básicamente orientado a la exterminación, si es posible, del grupo Hezbollah. Ahora, aquí también hay una gran paradoja, porque lo que implica el memorándum de entendimiento, entre otras cosas, lo que plantea es que Irán va a recibir un resarcimiento de 300.000 millones por parte de, probablemente por parte de los países del Golfo Pérsico. Pero lo que queda claro es que Irán va a seguir financiando con esa plata y con lo que se descongele de los fondos que tiene congelados, probablemente siga financiando a Hezbollah y otros grupos que están alineados con sus intereses. Entonces, es como muy contradictorio lo que está pasando en este plano y hay muchos puntos sin resolver.
Ahora, señor Servín, para aclarar un poco el contexto y lo que se inicia a partir de la firma. Es decir, ya el día de ayer el acuerdo o el memorándum de entendimiento está firmado. Entendemos que ahora las delegaciones empiezan a reunirse incluso el mismo día de mañana para empezar a definir cómo va a ponerse en marcha, cuáles van a ser los plazos que se van a establecer en estos próximos 60 días en los que debería alcanzarse este acuerdo definitivo. Pero ya una vez que ha sido firmado el día de ayer, ¿qué compromisos implica para Estados Unidos y para Irán?
Bueno, a corto plazo es evidente que los dos están comprometidos con la reapertura del Estrecho de Hormuz y el libre pasaje de las naves y los barcos a través del estrecho, con algunos aditamentos, ¿no? Que sí está planteado que, y esta es la gran diferencia con respecto a lo que pasaba antes de la guerra, de que empezara la guerra contra Irán, y es que ahora sí existe la posibilidad de que el estrecho lo administren conjuntamente Omán e Irán y vean cómo puedan regular el tráfico en el estrecho. Y eso realmente es una gran ventaja para Irán.
Ahora, a partir del día de mañana podría iniciarse el trabajo de estas delegaciones para avanzar en estos próximos 2 meses en la concreción de cada uno de estos 14 puntos que están contemplados en este memorando de entendimiento. Desde su punto de vista, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se van a ir abordando? ¿Cómo podrían irse concretando? Sabemos que podría haber diferencias. Algunos analistas incluso indican que probablemente 60 días no serán suficientes. ¿Pero qué piensa usted?
Bueno, yo lo señalaba al principio, yo creo que esto se va a prolongar mucho más allá de los 60 días, primer punto. El segundo punto, no está claro cómo se van a configurar las delegaciones, dónde se van a encontrar, cómo van a negociar. Esto también está todavía en una situación de muy poca claridad. Y en tercer lugar, lo que hay que tener en cuenta también, y esto me refiero específicamente a Estados Unidos, ya ha habido una reacción por parte de la oposición demócrata criticando el acuerdo y por parte de ciertos sectores republicanos que también están criticando el acuerdo porque ha cedido demasiado a los planteamientos iraníes. Entonces, todo esto va a generar dificultades en una negociación, por lo menos para la representación de Estados Unidos. Hay que ver para la representación de Irán si hay una visión más homogénea, que sospecho que sí la hay, porque básicamente la Guardia Islámica, la Guardia Revolucionaria Islámica, es la que en este momento está en el poder, evidentemente en Irán.
Ahora, el presidente Donald Trump ha salido paso a estos señalamientos en cuanto a que se habría otorgado demasiadas concesiones o se habría sido demasiado benevolente con Irán. Ha criticado estas observaciones y pues ha resaltado lo que implicaría. ¿Cómo ve usted la posición de los Estados Unidos en adelante?
Bueno, lo que es cierto es que Estados Unidos sí ha cedido mucho frente a los planteamientos de Irán, pero también es cierto que con eso lo que ha logrado es que se vaya estabilizando la economía mundial, entre otras cosas, el mercado petrolero, el mercado bursátil. Eso lo vemos claramente con la baja del precio del petróleo, lo vemos claramente con la suba de Wall Street en estos días, pero bueno, esto tiene un efecto, debería tener un efecto también para a lo interno de Estados Unidos. ¿Lo tendrá? ¿Hasta qué punto lo tendrá? Bueno, me dicen que ya la gasolina está bajando, sí, en las bombas de gasolina en Estados Unidos, pero ¿hasta qué punto esto va a ser permanente, va a ser sostenible, en la misma medida en que va a haber muchos altibajos en el proceso de negociación en los próximos 60 días?
El punto medular parece seguir siendo este compromiso de Irán en relación con su programa nuclear. ¿Cuáles son sus perspectivas al respecto?
Bueno, yo creo que, por lo menos como está planteado en este momento, y de nuevo hay mucha confusión y poca claridad al respecto, es que vamos a volver a foja cero, en el sentido de que Irán aceptaría no seguir desarrollando su capacidad nuclear hasta alcanzar la creación de una bomba atómica, sino estaría dispuesta a respetar ese límite que se había establecido en su momento por la Agencia de las Naciones Unidas. Y en esto sí es importante tener en cuenta que el último punto de los 14 puntos señalados en el memorándum de entendimiento es que se plantea que cualquier acuerdo finalizado que se dé entre los dos países va a tener que ser aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Uh-huh. Y ahí el elemento nuclear es un elemento fundamental, porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas justamente responde a lo que es el Tratado de No Proliferación Nuclear, y de alguna manera espera que haya una atenuación del desarrollo de la capacidad nuclear, no solamente de Irán, también de otros países. Pero ahí siempre quiero traer el ejemplo de aquellos que ignoran esto totalmente, como el caso de Corea del Norte, que ha seguido con su desarrollo nuclear, no ha firmado ningún tratado de no proliferación nuclear y tiene una capacidad nuclear ya activa.
Ahora, el papel de estos países que hasta ahora han servido como mediadores, el caso de Pakistán, el caso de Qatar, ¿cuál podría ser? Incluso países que se puedan sumar como veedores y que puedan estar siguiendo estos 60 días, estas conversaciones, de manera que pueda concretarse este acuerdo definitivo para la paz.
Bueno, aquí la gran pregunta es, ¿cuáles van a ser los países que van a actuar de veedores y van a monitorear el proceso? Uh-huh. Es evidente que, por un lado, Pakistán y Qatar sí ya están involucrados en el proceso, también Turquía hasta cierto punto, y lo más paradójico es que Rusia y China se han ofrecido a ser monitores de este proceso también. Bueno, insisto, de nuevo estamos frente a un cuadro muy poco claro con respecto a quiénes van a ser efectivamente los que monitorean el proceso, a menos que sea el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el que tome alguna decisión al respecto una vez que esté avanzado el acuerdo, y dado que el último punto de los 14 puntos señala claramente que ese acuerdo debe ser presentado y aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
También está contemplado en el acuerdo un levantamiento de sanciones por parte de restricciones por parte de los Estados Unidos a Irán. Incluso se ha solicitado que se descongelen los fondos de Irán en el exterior. Y avanzar en este sentido, ¿cómo vislumbra el camino en cuanto a esto? ¿Cómo podría irse concretando y cuáles podrían ser las implicaciones?
Bueno, lo que queda claro es que no solo Irán no ha sido derrotado, ha sido debilitado, evidentemente, en el plano económico y militar, pero no ha sido derrotado en este proceso y sale de alguna manera ganador en ciertos aspectos. Uno de los aspectos en los que sale ganador es en el aspecto económico, porque tanto los 300.000 millones que se están comprometiendo para la, en términos de reparaciones de la guerra y la recuperación de Irán, la reconstrucción de Irán, como el descongelamiento, creo que serán 28.000 millones los que están congelados desde hace años, eso permite un gran boom económico que no solo impulsará una recuperación de Irán, sino que además reafirma la posición que ha adquirido Irán con la guerra en el contexto de Oriente Medio. Se ha convertido en una potencia regional que ha demostrado que puede frenar a un gran actor muy poderoso como es Estados Unidos.
¿Esto podría, de alguna manera, replantear la situación en Medio Oriente?
Bueno, la va a replantear probablemente en los mismos términos que venía hasta ahora, pero en otra forma de equilibrio, que es la polarización entre Israel e Irán, en donde Israel aparece como el actor más afectado en forma negativa por este acuerdo, y de alguna manera muy debilitado. Bueno, hay muy poca información sobre realmente cuánto ha impactado desde el punto de vista militar la guerra a Israel, porque hay una censura muy significativa, pero es altamente probable que lo que estamos viendo en este momento es que hay un aislamiento de Israel, no solo a nivel regional, sino también con su aliado principal, hay una dificultad como es con los Estados Unidos, y probablemente también hay un cuestionamiento muy fuerte, no solamente por la guerra de Irán, sino también por todo lo que ha sucedido en Gaza, por parte de algunos gobiernos europeos y posiblemente de algunos gobiernos asiáticos.
Señor Servín, le agradecemos estos minutos que ha compartido con nosotros para ofrecernos sus consideraciones en relación con este memorando de entendimiento y también con las perspectivas a partir del día de mañana y en los próximos 60 días. Andrés Servín, analista internacional, con nosotros en el espacio.
Bueno, como ven, este es un proceso complejo, va a ser un proceso prolongado, hay factores que pueden obstaculizar el proceso en los próximos 60 días, uno nada menor que es la posición de Israel, hay una tensión, una ruptura casi en las posiciones de Israel y de Estados Unidos con respecto al conflicto en sí, y una de las condiciones fundamentales del memorándum de entendimiento es que haya un cese al fuego total, incluyendo el cese al fuego en el Líbano por parte de las tropas israelíes. Bueno, dicho esto, ya veremos en la semana cómo se desarrolla. En el interín vamos a pasar a alivianar un poco la situación, como es habitual, con un relato un poco largo que se llama La Seño. Taller de escritura creativa, martes 18:30 horas. Laura entró al aula con mallas, zapatillas y una sonrisa que parecía recargada por USB. 40 y tantos años, rubia, el tipo de mujer que hace 20 burpees antes de desayunar y corre 30 kilómetros después. Buenos días, escritores, dijo dejando la botella de agua sobre la mesa. Yo soy Laura y voy a ser su seño durante estos 2 meses. En la última fila, Horacio Montiel, 70 años largos, 5 libros publicados, asesor de las Naciones Unidas en los 90 y autor de Poliginia, Equitación y Estructuras Tribales en el Cáucaso Postsoviético, levantó una ceja. ¿Perdón? Murmuró. ¿Seño? Laura no lo oyó o hizo como que no. El grupo era un zoológico encantador, una tiktoker de 19, un jubilado que escribía poemas a su canario, una abogada divorciada y vuelta a casar con el mismo marido, y Horacio, heterogéneo, como decía el folleto. Les dio un primer ejercicio, escribir una carta de amor usando solo palabras que empiecen con X. Xenofilia, xantoma, xilófono, etc. El destinatario evidentemente pensará que tuviste un ACV cuando leía ese texto. Segundo ejercicio. Una descripción detallada de lo obvio. Redactar 3 párrafos sobre, entre comillas, el acto de parpadear. Debe incluir metáforas climas y epifanía. Resultado, te dan ganas de arrancarte los ojos para tener material nuevo. Tercer ejercicio, diálogo entre dos objetos inanimados que se odian. Ejemplo, una lapicera Bic versus un resaltador. Resultado, descubrís que el plástico también tiene traumas, como vos. Otro ejercicio, reescribir tu último mensaje de WhatsApp como si fueras Borges. Érase una vez un hombre que al anochecer del martes fatigaba su iPhone interrogando el universo mediante la frase, ¿cómo venís? Bueno, después de los ejercicios, la tentación de ajustar cuentas con la seño era grande, pero todos entregaron sus textos. No los leyeron, los leyó ella. A mitad de clase, Laura repartió los textos corregidos. Muy bien, alumnos, dijo mirando a todos. Horacio, tus cuentos tienen potencial. Seguí así, alumno. Horacio se atragantó con el agua que estaba tomando. Disculpe, dijo poniéndose de pie con la dignidad de quien ha negociado con dictadores. Creo que a esta altura de mi vida lo más correcto sería estudiante, o ya que estamos, discípulo. Pero alumno me suena que me va a pedir la libreta, o que tengo que levantar la mano y pedir permiso para ir al baño. Laura sonrió, esa sonrisa de deportista que sabe que puede con una maratón y con un ego. Horacio, acá todos somos alumnos, incluso yo soy una alumna de no volverme loca con vos. La humildad es el primer paso para escribir bien. Alumno no es una edad, es un estado mental. El tuyo está en modo terco. Yo ya pasé por la humildad, dijo Horacio. Fue en 1978, en un simposio en Ginebra. No me gustó, prefiero la precisión terminológica. Pero Laura insistió. Cada vez que hablaba era mis alumnos, a ver alumno Horacio, Horacio como buen alumno. Al tercer martes Horacio llegó con un diccionario de la Real Academia Española bajo el brazo. Lo dejó caer sobre la mesa con un plaf, quiso vibrar los vasos de agua. «Seño», dijo, y Laura parpadeó sorprendida de que le devolviera el término. «Tengo más de 70 años, he publicado más que Borges en sus primeros 10 años y he discutido con Kissinger. No soy alumno de nadie. Si usted insiste, voy a tener que corregirla. Y créame, aunque enseñé durante más de 30 años, no me gusta corregir a la gente». Laura lo miró, inclinó la cabeza y dijo, «Horacio, el alumno aprende, el estudiante también». El discípulo también, pero solo el alumno acepta que lo corrijan. Silencio. El canario poeta aplaudió sin querer. Horacio se sentó, exhaló, miró el diccionario, miró a Laura y masculló para sí mismo. Se ve que no me tiene muy en cuenta, porque así desarmado como estoy, ni siquiera me cambia por otro, menos todavía intenta arreglarme. Bueno, en realidad sí trataba de arreglarlo y eso no le gustaba. Y lo de desarmado no venía al caso. Tenía el pesado diccionario de la Real Academia Española en la mesa. Podría habérselo arrojado a la cabeza. Desde ese día Laura siguió diciéndole alumno y Horacio, para vengarse, empezó a entregarle los textos escritos a mano con gótica letra de médico y con notas al pie en latín. Para no excederse en su pedantería, las notas no las puso en sánscrito. Nadie aprendió a escribir mejor, pero el taller nunca fue tan divertido, especialmente cuando Horacio escribió el cuento sobre el aceño. Última clase del taller. Laura entró con su habitual sonrisa USB y un termo de café. Bueno, alumnos, hoy cerramos con la lectura de sus textos finales. Horacio, como siempre, empezás vos. Horacio se puso de pie. Llevaba corbata. Para un martes a las 18:30, eso ya era un acto de guerra. Seño, dijo, y toda la clase hizo, oh, traje mi texto final, pero como usted insiste en lo pedagógico, he decidido entregarlo en formato didáctico. Desplegó un rotafolio, sí, uno de esos de presentaciones de los 90. El título decía, diferencia entre alumno, estudiante y discípulo. Dos puntos, un análisis antropológico y epistemológico aplicado al ámbito literario. Tenía gráficos, tenía citas en francés, tenía una tabla comparativa donde alumno aparecía con una carita triste y discípulo con una corona. Conclusión, dijo Horacio, ajustándose los lentes que jamás usaba. Llamarme alumno es como llamar camarero a un chef con 3 estrellas Michelin. Laura lo miraba con los brazos cruzados. La TikToker grababa. El canario poeta dormía. La abogada revisaba expedientes amarillentos. ¿Terminaste, alumno?, preguntó Laura. Horacio abrió la boca, la cerró, miró el rotafolio, miró a Laura, y por primera vez en 3 meses sonrió. ¿Sabe qué, señor?, dijo. Tiene razón. Acá todos somos alumnos, porque si a los 70 años uno cree que ya no tiene nada que aprender, entonces sí que está desarmado de verdad. Guardó el rotafolio, sacó su texto final, un cuento de 2 páginas, sin notas al pie, sin latín, que se titulaba La Seño. Lo leyó. Era sobre una mujer rubia y deportista que le enseñó a un veterano antropólogo que la humildad no se jubila. La Seño, por Horacio Montiel. Había una vez una Seño. No era una Seño de escuela primaria. No tenía guardapolvo ni tiza. Tenía mallas, zapatillas y una sonrisa furiosa que parecía enchufada a la corriente. La Seño daba un taller de escritura. Reunía un grupo heterogéneo, jóvenes, viejos, uno con canario, otro con ansiedad y un antropólogo de más de 70 años que había negociado con dictadores y ahora no podía negociar con ella. Que se sentía como si le hubieran puesto pantalones cortos y un guardapolvo blanco. La Seño decía, alumnos. El antropólogo decía, estudiante. La Seño decía, alumnos otra vez. El antropólogo traía el diccionario. La Seño seguía con lo de alumnos. El antropólogo pensó que la Seño era terca y testaruda. La Seño pensó que el antropólogo era orgulloso y pedante. Ambos tenían razón. Pero un día el antropólogo entendió algo. La Seño no le decía alumno para rebajarlo. Se lo decía para elevarlo. Porque después de los 70 años, si crees que ya no tenés nada que aprender, te convertís en estatua. Y las estatuas no escriben cuentos. Solo juntan palomas y algunos cagajones. Así que el antropólogo dejó de discutir y la Seño siguió diciendo alumno. Además, había que tener en cuenta que la Seño hace burpees, así que no la contradigas. Cuando terminó, Laura dijo, muy bien, alumno, aprobado con honores. Horacio hizo una reverencia. Gracias, Seño. El taller terminó. Nadie aprendió nada sobre metáforas, pero todos aprendieron que discutir con una mujer que hace burpees antes del café es perder el tiempo. Y Horacio nunca más corrigió a nadie. Bueno, casi nunca, porque era incorregible. Bueno, muchas gracias por escuchar este relato. Espero que se hayan divertido y con eso aliviado un poco lo que es esta compleja situación internacional que estamos viviendo en términos del intento de resolver un conflicto. Hay otros en marcha, sobre los cuales vamos a hablar más adelante. Y por ahora, como siempre, les deseo una muy buena semana, que la pasen muy bien, que tengan éxito en sus emprendimientos y los espero el próximo lunes en Room Service en la Selva Global. Muchas gracias y buenas tardes.